Me derrumbo en la rumba, el fracaso es rotundo.
Estamos con la música de Sara Eve. A Gastón Pepe le encanta escuchar a Sara Eve, ¿o no? Sí, yo sé que le gusta.
Sí, me encanta, la verdad.
Le encanta y se puso muy contento cuando le dije que íbamos a tener esta nota en el día de hoy.
También.
Súper interesante, que les contábamos que en realidad nosotros lo conocemos por la revista, por La Garganta Poderosa, pero en realidad es mucho más que esa revista, es muchísimo más. La Poderosa es una organización villera de Argentina, de militancia territorial que trabaja a nivel latinoamericano y abrió hace poco un espacio de trabajo aquí en Montevideo, en nuestro país. Y para hablar un poco sobre este tema, estamos con uno de sus fundadores, de este colectivo de La Poderosa, con Nacho Levy, a quien le damos la bienvenida. Nacho, ¿cómo estás?
Muchas gracias por la presentación, por la difusión, por el espacio.
No, es un gusto recibirte realmente porque, ya te digo, como te comentaba al principio, un poco fuera del aire y le comentábamos a la gente, nosotros conocemos La Poderosa por la revista que se ha hecho muy famosa, lo cual está de más y está buenísimo. Esta revista que por lo general tiene tapa a famosos, a gente que está en los movimientos sociales, a políticos, a músicos, a representantes de la cultura, no solo de Argentina, sino de nivel internacional también. Después vamos a profundizar en eso, pero vamos al principio. ¿Qué es La Poderosa?
La Poderosa es una articulación de 44 asambleas villeras en la Argentina, en todas las provincias, y ahora también en Isla de Gaspar, en Uruguay, en Oasis, en Medellín, en Colonia Guadalupe, en México. Hace 14 años empezamos a organizarnos en nuestro barrio, que se llama Zabaleta, y que es un barrio lleno de vida, de cultura, de valores, nacido desde la resistencia de 50 años de ausencia del Estado. Si ustedes buscan a Zabaleta en Google, seguramente que van a encontrar mucho de la mierda que flota, pero poco de cómo taparon las cloacas, decimos nosotros, ¿no? Si lo buscan en el guía, en la guía T, que es el mapa de la ciudad, va a aparecer un cuadrado gris. Si lo buscan en el GPS, va a aparecer un cuadrado rojo.
No.
Y si lo buscan en el mapa interactivo del gobierno de la ciudad que lo creó, va a aparecer un cuadrado blanco. El mismo gobierno que en un momento lo creó, en algún momento también lo desapareció. Y para volver a aparecer por mano propia, nosotros nos venimos organizando hace 14 años, al principio en una asamblea que nació de la educación popular, de utilizar al fútbol como una herramienta para encontrarnos, jugando hombres y mujeres todos juntos, sin árbitro, poniendo nuestras propias reglas, acostumbrándonos a construir en equipo. Cuando dicen que el fútbol es el opio de los pueblos, nosotros decimos que no sabemos cuánto saben de fútbol, pero pueblos no saben nada. A nosotros el fútbol nos permitió acercarnos con un montón de cosas de calidad, pero sobre todo con nuestra propia autoestima y con la idea de que nosotros podríamos ser dueños de nuestra realidad. De ese equipo de fútbol se desprendió una asamblea de padres, de la asamblea de padres se desprendió un espacio de apoyo escolar, del espacio de apoyo escolar se desprendió la necesidad de que hubiera una murga, y eso fue proliferando en otros barrios de manera articulada, que todas las semanas tenemos una asamblea, que todas las semanas tenemos asamblea interbarrios, y que frente a las dificultades propusimos estrategias de organización popular, de economía popular, para ir ganando un poco de protagonismo en un escenario mediático y político que a lo largo de la historia ha invisibilizado nuestros barrios, tanto que se acostumbraron a decirnos los sin voz. Nuestros barrios siempre tuvieron voz, lo que no tenían era un micrófono, una revista, un espacio.
El espacio, el lugar donde poder plantearlo.
Ustedes creo que pueden ver acá varios de los programas que marcan la agenda política de la Argentina y se van a dar cuenta que creo que en toda la región pasa lo mismo, ¿no? Vas a encontrar panelistas, opinólogos o columnistas rubios, morochos, altos, bajos, gordos, flacos, homosexuales, heterosexuales, judíos, católicos. Pobres no. Panelistas pobres no hay. La voz que falta es esa y tiene que ver con la posibilidad de presentar nuestras problemáticas para después poder intentar alcanzar alguna solución. Entonces, cuando vos decías que nos conocían por la revista, para nosotros es una buena noticia porque para eso la hicimos.
Es una de las herramientas que ustedes tienen para visibilizar esto, esta voz que vos me estás mencionando, ¿no?
La organización,
es una de ellas.
Claro, la organización tiene 14 años y la revista nació recién en el 2011, fruto de este ninguneo a todo lo que veníamos haciendo, a nuestro entender, bien en nuestros barrios. Los medios en general tienen poco espacio para las villas y siempre para demonizarlas. Entonces llegó un momento que nosotros nos dimos cuenta de que no podíamos seguir dependiendo de las migajas que nos dieran los mismos que nos venían demonizando y que teníamos que construir una alternativa propia. Decidimos hacer una revista de papel que tuviera pocas páginas, pero un papel de alto gramaje.
De buena calidad.
Porque ellos la quieren en papel higiénico para usarla como usaron todas las demás publicaciones o emprendimientos de nuestros barrios.
Y está ahí también las expectativas que tienen, ¿no? Esto es lo que pueden publicar ellos, como queriendo decir, bueno, publiquen esto en blanco y negro y en este papel, que esto es lo que ustedes pueden publicar.
Sí, e incluso a veces cuando nos corren por izquierda también, ¿no? Porque a veces nos dicen también, la tapa de la garganta estuvieron Maradona, Messi, Tevez, René, Calle 13, Eduardo Galeano, Pepe Mujica, Evo Morales, Lula, Dilma, Sabina, qué sé yo, un montón de personajes de la cultura popular que nosotros entendemos tienen que ver con nuestro contexto, con nuestra realidad. Y la verdad es que nos hubiera gustado que tal vez en el primer número, en vez de estar Riquelme, que por supuesto lo bancamos a morir, porque es un vecino de nuestros claro. barrios, hubiera estado Mariano, por ejemplo, que también es un vecino de nuestros barrios y vive al lado de la redacción de La Garganta en Zabaleta, y fue el vecino que, además de defender el barrio desde hace muchos años, porque llegó de Bolivia con su familia hace un montón, y de bancar la dignidad del barrio a pesar de ser 19 personas viviendo hacinadas en un lugar muy chiquito, se tomó el tiempo para poder generar el tendido eléctrico que permitió que tuviéramos una redacción en un barrio que a 10 minutos del obelisco no tiene gas natural y no tiene un tendido eléctrico seguro.
Pero ustedes saben que para incidir y para captar tienen que poner estas caras, ¿no?
Nosotros sabemos que no nacimos ni el día cero ni el día ideal, nacimos en una sociedad de consumo de 40 puntos de rating de Showmatch, y entonces la realidad es que cuando nos vienen a decir, pero ¿por qué ustedes tienen millonarios en las tapas? Porque si no los tuviéramos, vos no nos estarías corriendo por izquierda, amigo. Nosotros necesitamos llegar hasta ahí. Y bueno, la buena noticia es que eso sucedió, que La Garganta, sin pauta oficial, sin publicidad comercial, solo con estrategias de economía popular, alcanzó un nivel de visibilidad que para nosotros es importante, pero la realidad es que nosotros no hicimos una revista porque teníamos una ambición editorial o una expectativa periodística o porque queríamos pegarla con un producto de mercado. Nosotros hicimos una revista por necesidad, para poder plantear nuestras problemáticas y en poder alcanzar la solución. Entonces, cuando nos dicen, Maradona, Ginóbili, Lula, ¿y ahora qué? Y ahora cloaca, decimos nosotros. La realidad es que la revista es un disparador para que se enteren lo que venimos haciendo, para poder asomar la nariz y contar nuestros problemas, y a partir de eso intentar llegar a una solución. Falta un montonazo.
¿Y qué pasa cuando se logra visibilizar algunas problemáticas que para ustedes son fundamentales, que se sepan, que estén al tanto? ¿Qué pasa cuando se visibiliza? ¿Cómo se maneja eso?
Pasa menos de lo que nos gustaría, pero cuando pasa es contundente. A nosotros nos parece que no es casualidad que no haya pobres en televisión. Creemos que si hubiera vecinos de nuestros barrios en televisión, ellos tendrían muchos problemas para explicar lo que explican, para cerrar sus bloques en un minuto y medio, para mandar a la publicidad y volver como si no hubiera pasado nada. Me parece que tienen problemas, y eso en realidad constituye un entramado de prioridades, de privilegios y de obturaciones mucho más complejo que el mediático. En el escenario político de la Argentina, de la extrema izquierda a la extrema derecha, son blancos y universitarios los que se suben al escenario y negros villeros los que tienen los palos de la bandera. Y lo que nosotros queremos revertir es eso, no quienes trabajan en televisión. Entonces me parece que poder presentar esas problemáticas a veces es incómodo, y no por casualidad se vuelve tan dificultoso.
Totalmente. Ahora, hablábamos de esa herramienta como la revista, ¿no? Yo leía ahora recién que se había abierto en Salta un merendero, ¿no? Los Peques Poderosos. Eso, entre otras cosas. Contame un poco de esa articulación, ese trabajo que hacen, no solo en esta villa que es donde nace, sino en todo el interior de Argentina también.
Bueno, eso, ¿no? Así, La Garganta es una cooperativa de comunicación que atraviesa el movimiento, pero como La Garganta hay cooperativas textiles que se llaman Estilos Poderosos, hay cooperativas astronómicas que se llaman Sabores Poderosos, hay mil espacios de educación popular. Nosotros entendemos el fútbol o el deporte como una herramienta para contener a los chicos en nuestros barrios cuando no hay Estado que lo haga. Y la dinámica que atraviesa todo sería más que nada una lógica asamblearia regida por esos espacios de educación popular y de trabajo cooperativo, que a la vez va conformando una conciencia política común. Nosotros no tenemos una terminal electoral ni en Argentina ni en ningún otro país, no porque demonicemos la política partidaria, no porque creamos que no hace falta, sino porque entendemos que hay en nuestro país, por lo menos seguro, compañeros, compañeras, incluso en distintas terminales electorales, que representan intereses bastante parecidos a los que planteamos nosotros, y no sé si nosotros seríamos mucho mejor que esos candidateándonos. Ahora, lo que tenemos claro es que faltan proyectos a mediano plazo, faltan proyectos que no se debiliten cada 2 años vendiendo promesas o mensajes que requieren el marketing o las encuestas, y que necesitamos poder construir algo que trascienda eso. En todos nuestros países hay movimientos, colectivos, organizaciones populares que hablan de unidad latinoamericana, de la patria grande, y después se nos hace imposible materializarlo porque quedamos atrapados en la trampa de la democracia liberal, que cada 2 años nos pone a discutir la coyuntura, a pegar afiches de lista sábana de personas que no conocemos y a abocarnos a disputas que en realidad no tienen que ver con las transformaciones de fondo de nuestro barrio, porque lo urgente, lo inmediato del sistema de competencia nos requiere en ese lugar para que elijamos qué millonario nos va a gobernar. La verdad es que corriéndonos de esa lógica, nosotros pudimos entender que nuestro barrio no se salvaba solo, se salvaba con otros barrios, y que los barrios de nuestro país no se salvan solos, se salvan con los barrios de otros países. Yo me siento mucho más compatriota de Pelusa, que es la referente del barrio Isla de Gaspar en Montevideo, que de cualquier empresario del microcentro de Buenos Aires, que pasa todos los días por el obelisco, pero no se enteró que a 10 minutos de ahí vivimos inundados en la mierda cada vez que llueve.
Ahora, ¿qué pasa con los que los miran desde afuera? Los que no son parte de ese colectivo. Porque seguramente tuvieron algunas espaldas que, ¿no?, se dieron vuelta y hicieron como que no pasa nada acá. Y otros que respondieron, que dijeron, opa, ¿qué está pasando acá con este trabajo colectivo de los barrios?
Nosotros somos disciplinados, somos rigurosos, somos poco diplomáticos, pero partimos de la idea de que somos sujetos. No entendemos a nadie afuera de este colectivo. Nosotros entendemos que todos estamos sujetos al mismo colectivo, lo queramos ver o no lo queramos ver. Nos comprometamos con las resoluciones de fondo que tiene la seguridad, con que todos tengamos oportunidades, la posibilidad de proyectar nuestra felicidad, o podemos desentendernos de eso y después renegar de una inseguridad que nos resulta inexplicable. A nosotros nos resulta perfectamente explicable porque entendemos que somos todos sujetos a un mismo problema, y como nos enoja este sistema porque aliena, en general no nos enojamos con los alienados. Nos parecería contradictorio renegar del capitalismo y renegar de lo que lo votan a Macri. A Macri lo votan porque hay un capitalismo que se ha desarrollado perfecto y que hoy no nos necesita meter electricidad en los huevos, una rata que te coma los órganos para hacernos caminar para atrás. Le basta con que tu mamá te diga que no vas a ser exitoso porque te enseñó a ser buen compañero, pero tampoco tanto como para perder el trabajo por uno que está siendo precarizado. Creo que subvertir esos valores requiere de mucha organización, de inteligencia, de paciencia, de dejar de lado la mezquindad. Y así como el movimiento feminista ha podido instalar con una contundencia inusitada que un compañero es feminista si puede renunciar a sus privilegios, nosotros decimos que si nosotros queremos ver una transformación real, en algún momento la clase media tiene que expropiarse a sí misma los beneficios que le fueron concedidos, aunque no los haya elegido. Porque si vos naciste en un barrio de clase media o de clase media alta y entonces tuviste la posibilidad de formarte en la universidad y eso te dio herramientas para poder trabajar en radio, está buenísimo que estés haciendo radio, pero vos tenés que saber que esa posibilidad muchas otras personas con tus mismas condiciones no las tuvieron, y entonces habilitás esos espacios para que otros la tomen, porque capaz que al año siguiente, o a los 2 años, o a los 5 años que volvimos de esas dictaduras sanguinarias que nos azotaron, tener compañeros que asumieran la representación de otros que no tenían acceso a un micrófono estaba bien. Pero más de 30 años después de estar transitando una democracia, a nosotros nos gustaría poder hacer uso de nuestra palabra, de nuestro criterio. Nos parece que es justo para nuestros barrios, pero también es justo para quienes construyen un escenario imaginario a partir de la realidad que les han contado, totalmente tergiversada. Quienes conocen a la villa por el Elefante Blanco o por Ciudad de Dios, conocen una realidad de nuestros barrios.
Claro.
No tiene nada que ver con lo que nosotros vimos todos los días. De hecho, el Elefante Blanco, nosotros la fuimos a ver 2 veces. Y en la segunda solo fuimos a contar los tiros. El Elefante Blanco tiene 1 tiro cada 1 minuto y medio. Nosotros decimos que vayan a la Argentina, entren a la villa que quieran. Y si escuchan un tiro cada 1 minuto y medio, le devolvemos la plata de la entrada del Elefante Blanco.
Es muy fuerte. Hay que batallar contra todo eso. Es un trabajo diario y es muy fuerte. Ahora, ¿cómo hacen para proyectarse a nivel latinoamericano en esta unidad latinoamericana que mencionabas? ¿Cómo hacen para expandir esas fronteras y decir, bueno, la poderosa se expande, pero porque hay otros movimientos sociales en América Latina, no estamos solos, hay un trabajo de base que realizamos muchas organizaciones?
De eso se trata, no habría otra forma, digamos. De hecho, cuando vos hacías la presentación y yo te aclaraba que no es que la poderosa abre un foco en Isla de Gaspar, la poderosa se encuentra con la lucha de Isla de Gaspar, que viene de mucho antes, como la de mi propio barrio viene de mucho antes que yo y viene de mucho antes que la poderosa. Nosotros somos un eslabón más en esa cadena, ¿no? Hay 30.000 compañeros detenidos desaparecidos en nuestro país que dieron su vida para que esto prosperara, y que para nosotros no son mártires por ser detenidos desaparecidos, son mártires por todo lo que hicieron en vida, y nosotros sentimos continuadores de esa lucha que no empezaron con nosotros y tampoco con nosotros pueden terminar. Se propaga por Latinoamérica así, con compañeros con ustedes que nos invitan a una radio, con compañeros como Sara Eve, que hizo una canción para mi ejado, que fue asesinado el 7 de septiembre de 2013 en un tiroteo con 105 disparos de Uzi de FAL, que son armas de guerra, a 50 metros de dos casillas de la gendarmería que nos cuida mientras administra el negocio del narcotráfico. Entonces, a partir de esa visibilización del problema, nosotros alcanzamos cierto resguardo que nos permitió establecer en nuestros barrios un control popular de las fuerzas de seguridad. Y ahí vuelvo a lo que te decía del escenario que les presentan. Mientras la seguridad compite de cara a las elecciones para ver quién da más patrulleros o más recursos a la policía, la problemática real de los barrios es quién carajo la va a controlar a la policía, o si hay alguien que verdaderamente esté interesado en controlarla y no utilizarla como la utilizan para administrar el delito adentro de nuestros barrios. Lo difícil para La Poderosa hubiera sido que esto no se expandiera de manera latinoamericana, porque para nosotros la unidad latinoamericana no es una construcción filosófica o académica, es el desayuno de mi barrio. Yo desayuno tostada con mermelada, pero la casa de al lado de mi casa desayuna chipa, y la de al lado de mi casa arroz con sopa, y la de al lado de mi casa, porque no creo que seamos mayoría de argentinos en mi barrio. Somos argentinos, somos bolivianos, somos paraguayos, somos peruanos, y fuimos construyendo eso a nivel regional, porque también puedes sacar la foto para entonces reproducir ese discurso fascista de que entonces nos vienen a quitar el trabajo. Sí, nos vienen a quitar trabajo los dueños de los minerales que nosotros le quitamos al Cerro Rico, y así basta a reconstruir esa historia que Eduardo la reconstruyó bastante mejor que nosotros para poder entender un poco más cómo se constituye eso. Entonces lo que estamos haciendo en todo caso es materializarlo, es poder volver a nuestros territorios de origen, aunque nuestros vecinos no vuelvan a sus países, que sus propias familias empiecen a generar un mecanismo de organización que nos permita estar más cerca. Y a partir de la experiencia de La Garganta, tuvimos un montón de invitaciones, por ejemplo de CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que ahora nos convocó a formar un grupo de investigación.
No, te iba a preguntar de eso, porque en la presentación de ustedes, cuando ustedes hablan también de esa contraposición con tal vez los académicos que pueden tener voz, ¿no? Y que hablan en todos lados y que se paran tal vez desde un pedestal, puede ser, a dar cátedra. Y me llama la atención como los invitan de diferentes universidades, y está buenísimo, pero vamos a concatenar un poco eso y aclarar ahí, ¿no? La idea no es generar rivalidad.
Para nada, de hecho nosotros, mirá, somos muy... En nuestro movimiento toman la palabra siempre los vecinos de nuestros barrios. Proletarizados, llegando ahí por la razón que fuera, en el momento que fuera de su vida, pero vecinos de nuestros barrios. Y los compañeros que vienen de afuera de los barrios y acercan herramientas constituyen una parte fundamental de nuestro movimiento. Entonces somos muy rigurosos con que quienes han tenido acceso a determinadas herramientas no obturen el desarrollo de dirigentes de nuestros barrios, pero también nos guardamos un momento para decir... Momento, el padre Mujica, el Che Guevara, Rodolfo Walsh, son todos aportes de la clase media a la lucha histórica de nuestros barrios. Y la universidad es un espacio de construcción del conocimiento que nosotros necesitamos, digamos. Si no, nosotros no reclamaríamos la universidad si la denostáramos.
El acceso, además, ¿no? Que seguramente ahora, ustedes también lo reclamen.
Claro, lo que sí, nunca jamás vamos a una universidad a decirle gracias por invitarnos. Nosotros vamos a la universidad a discutir por qué tardamos tanto tiempo en llegar.
Bien.
Y a pedirles por favor que dejen de hablar de extensión universitaria, porque a vos no te gustaría que tu familia haga una extensión de la mesa navideña para que vos te sientes a comer. Vos sos parte de esa mesa navideña y nosotros somos parte de esa universidad, por más que la universidad se haya constituido en muchísimos casos en un ente muy elitista que nos habla de una universidad para todos dentro de 50 años, donde puedan ir el nieto del magnate y el nieto de su empleada doméstica. Lo que no nos dicen es a qué escuela van a ir. ¿Quién está pensando ahora esa escuela que van a hacer dentro de 50 años? No, bueno, los dirigentes, los estudiantes, los docentes, los no docentes y los no estudiantes, decimos nosotros.
Sí.
Y los no estudiantes, porque es cierto que los vecinos que tienen hoy 50, 60 o 70 años en nuestras villas no pasaron 5 años en la secundaria,
8
en la universidad.
Bueno, pero alguien se tiene que hacer cargo de eso, ¿no? De la falta de educación.
No, al contrario. Alguien tiene que recoger la educación que sí han tenido nuestros vecinos, porque esos vecinos no estaban en la universidad, pero tampoco estaban adentro de un ropero. Estaban con los pies en el barro, estudiando y asimilando de la manera más directa que existe qué funciona y qué no funciona de todos los mitos y leyendas que estudian tantos adentro de cuatro paredes, bloqueados por libros en las paredes. Entonces lo que nosotros decimos es, Si el mundo funciona para la mierda y el mundo no está gobernado precisamente por los villeros, tal vez no esté tan bueno que nos vengan a traer el bolso lleno de sus saberes para que nosotros también lo podamos manejar para la mierda. Tal vez sea bueno que traigan el bolso para la mitad, nos presten algunas herramientas, sí, técnicas, y traten de absorber también algunos de los conocimientos que hay en nuestro barrio. Y te termino ese ejemplo con un filósofo que nosotros citamos mucho, que es un filósofo que escribe en la garganta, que tiene 12 años, se llama Kiki. El primer taller de educación popular que se hacía enfocado en la comunicación para pensar una revista de nuestras villas, vino un compañero que estudiaba en una escuela de periodismo tradicional a contar que, bueno, en la escuela de periodismo le habían enseñado que las noticias se escriben siempre con una técnica que se llama las 5W, sí, que es responder quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Exacto. En la cabeza del texto. Y entonces Kiki, que es hijo de otros dos compañeros fundadores de La Poderosa, que hoy ya no están con nosotros y que seguramente no hubieran muerto si hubieran nacido en un barrio con presencia del Estado. Kiki iba a una asamblea todas las semanas desde que nació, aunque tenía 12 años. Y entonces hay muchas cosas que las había elaborado y nosotros jodíamos porque de verdad era muy ocurrente y tenía como la cabeza más abierta de lo que normalmente la tenemos todos. Y entonces dijo, ¿por qué se llama la 5W? Y bueno, pues esas 5 preguntas en inglés tienen la letra W. Claro. ¿Pero por qué en inglés? Bueno, porque en realidad el periodismo en Estados Unidos... Pero Estados Unidos no dijimos que era el que hacía que Cuba no podía sacar las cosas. Y no le cerró por ningún lado. A Kiki se fue a la casa medio indignado. Y la semana siguiente vino y dijo, yo tengo una técnica mejor que la 5W. Se llama la 5P del Kiki. Es por qué, por qué, por qué, por qué y por qué. Y nosotros nos reímos, pero ahora cada vez que nos invitan a una universidad, nosotros ponemos la teoría de Kiki arriba de la mesa y se la discutimos a cualquiera. Nosotros decimos, si hubieran escuchado a nuestros filósofos, a nuestros pibes, a nuestros barrios, en vez de importar masticada una receta que había utilizado Estados Unidos, tal vez no hubiera sido necesaria una revista para desestigmatizar a la villa. Porque a vos con la 5W te contaron 10 millones de veces que un delincuente asaltó a un transeúnte ayer a las 5 de la tarde con un arma calibre 22 en la intersección de las calles Iriarte y Vélez Arfil para robarle el estéreo. Y con la 5P de Kiki te tendría que haber dicho que encontraron ayer una persona armada porque necesitaba comprar droga, porque se hizo adicta a los 15 años, porque sus padres trabajaban 25 horas por día, porque nació en una villa. Y eso se parece mucho más a nuestra realidad que la 5W.
Totalmente. Ahora que mencionas esto de Kiki y me decís de los 12 años, se me viene a la cabeza el tema del trabajo de los jóvenes, ¿no? Porque además es una población que es de las más estigmatizadas y de algún modo de las más demonizadas, como vos mencionabas recién, recurriendo un poco a la palabra que vos usaste. Muchos jóvenes integran La Poderosa. Contame eso, el laburo de los jóvenes en las villas.
Sí, muchos, muchos, muchos. 30.000 y muchos más, decimos nosotros. La verdad es que todo lo que somos hoy como movimiento se lo debemos a nuestros hijos, a nuestros hermanitos, a nuestros sobrinitos. Ellos nos fueron formando, ellos edificaron el único sistema de seguridad que tenemos las villas hoy, que es el control popular de las fuerzas. Cuando lo mataron a mi ahijado, y ahí está Alejandra afuera del estudio, es una compañera del barrio que nos mataron a su hijo también, del grupo ese que arrancamos La Poderosa hace 14 años, no del barrio ni de todos los barrios, de nuestro grupo de amigos nos mataron a 5 las balas de la policía. En Argentina hay un caso de gatillo fácil cada 25 horas. Y si buscan en Google Iván y Ezequiel La Poderosa, le va a saltar el caso de dos compañeros nuestros de 15 y 18 años que fueron torturados con prácticas que uno creería que solo puede encontrar en el Nunca Más el año pasado. Entonces, a partir de su sonrisa, de sus expectativas, de sus derechos, de sus ideas, de su creatividad y hasta de sus muertes, nosotros constituimos lo que hoy entendemos por organización popular. Cuando lo mataron a Kevin, nosotros decidimos que no nos íbamos a acostumbrar a ir a velatorios de cajones chiquititos donde se llena de chicos del barrio, que en vez de llevar flores llevan juguetes para ponerlo y acostumbrarnos a que los padres del barrio despidan a sus hijos. Decidimos que la próxima bala que sonara en el barrio salíamos todos de nuestra casa y la próxima bala nos tenía que pegar a alguno de nosotros. Y que para qué íbamos a salir, íbamos a salir para denunciar a la zona que hubieran liberado o a lo que hubiera patrocinado la fuerza de seguridad para que eso pudiera suceder. No hicimos una movida en contra del barrio ni en contra de nosotros mismos. Hicimos un dispositivo que los custodia a los que no vienen a custodiar. Son turnos, comisiones de vecinos que en comunicación directa con el CELS, que es el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Procuraduría contra la Violencia Institucional y los organismos de derechos humanos, registra de manera sistemática todos los abusos de la fuerza de seguridad en el barrio sin pasar por las comisarías que administran el delito. Y a partir de eso hemos presentado un montón de denuncias y de registros que permitieron que además de visibilizar la problemática, la pudiéramos atender desde el conocimiento de la problemática que tenemos los únicos que las hemos estudiado, que somos en general los que no hemos estudiado ninguna de las carreras que pretenden que estudiemos para ocupar los lugares donde reciben los recursos.
Nacho, ¿cómo nos ponemos del lado de la poderosa? ¿Cómo sabemos qué es lo que hace? ¿Cómo lo visibilizamos? Digo, para que la gente sepa, acá van a haber dos oportunidades en Uruguay. Una es hoy, en Ciencias Sociales, y otra va a ser mañana, acá en esta casa, en la Facultad de Información y Comunicación. Pero aquellos que no puedan venir y quieran conocer más de La Poderosa, y pueden comprometerse, porque acá en Montevideo también se labura. Contame un poco del trabajo acá, cómo hacen para sumarse, de qué se trata el compromiso con La Poderosa trabajando acá desde Montevideo.
Bueno, primero esto, estar de este lado es esto que están haciendo, para nosotros vale un montón. Nosotros tenemos clarísimo que en general es incómodo invitarnos y que los espacios que tenemos para eso los tenemos que maximizar. Son siempre espacios de compañeros como ustedes, así que primero que se los agradecemos. Y después que sí, que los invitamos a formar parte de una lucha que nos precede y que excede a una orga, digamos. No los invitamos a ser envueltos por un sello ni por un sujeto, sino a formar parte de una plataforma de lucha que acá en particular nosotros conocimos en el barrio Isla de Gaspar. Estoy seguro que sucederá en todos los barrios a su forma. En Isla de Gaspar estamos tratando de organizar una asamblea. Hay compañeros del barrio y de afuera del barrio que están pensando ese espacio de manera mancomunada. Hoy van a estar en la charla que vamos a dar en la facultad. Nos pueden escribir a lagargantapoderosa@gmail.com para que los pongamos en contacto con esos compañeros que coordinan la actividad en Uruguay. Y sí, nos parece que la mejor manera de contribuir es con el cuerpo, ¿no? La Poderosa tiene redes sociales que han sido de muchísima utilidad, tiene mecanismos de comunicación digital, pero la realidad es que nosotros sentimos que las batallas importantes que tenemos que librar sean todas con el cuerpo, sean todas en la calle, sean todas en el territorio. Y entonces lo que necesitamos es romper ese aislamiento, incluso comunicado, ¿no? Ese aislamiento del encierro virtual, de poder ir al barrio, de que conozcan a Pelusa, de que conozcan a la murga o la comparsa del barrio, de que conozcan toda la lucha que dieron para poder adquirir viviendas, de que conozcan a los carreros que no tienen dónde guardar los caballos, de que conozcan a sus hijos, de que entiendan cuáles son las posibilidades que se le inhiben antes de que se transformen en esos pies peligro que la televisión te va a mostrar como peligroso, para que en vez de darles ayuda le pidas penas. Nos parece que lo mejor, lo más enriquecedor para nosotros y también para los que están escuchando es poder hacerse de esa realidad con sus propios ojos, con sus propios sentidos. Entonces invitarlos a venir al barrio, a contactarse con nosotros, como decía, a través del correo que es lagargantapoderosa@gmail.com, o viniendo hoy a las charlas para que conozcan a nuestros compañeros que acá en Uruguay están motorizando esto sin ninguna mirada, cabeza, ni guía, ni orientación, ni sumisión más que la del propio barrio. Ese es el eje ordenador para nosotros.
¿Vas a estar vos con los compañeros de acá de Montevideo? ¿Con Pelusa?
Sí, vamos a estar con compañeros de Montevideo y también con otros compañeros de otros barrios de Argentina que están acompañando.
Buenísimo. Hoy a las 20 horas en la Facultad de Ciencias Sociales, esto es en la sala de conferencias, que es el salón L5, y mañana acá en esta casa, en la Facultad de Información y Comunicación, también a las 20 horas en el salón 102, que esto es en el piso 1. Nacho, ha sido un gusto conocerte. Conocer el trabajo que hace La Poderosa, ya te digo, lo conocíamos un poco, pero está bueno poder visibilizarlo acá en Uniradio. Y realmente, un gusto tenerte y que nos hayas traído estas gargantas poderosas para poder disfrutar.
No, un gusto para nosotros que necesitamos alentar y contribuir a que florezcan y a que se expandan espacios como este, que tengan una radio tan linda como la que tienen, y ojalá que también una frecuencia que llegue a muchas más
oídos poderosos. Eso andamos necesitando. Nos vamos a ir escuchando el tema que mencionaste de Sara Eve, que le hizo a Kevin, que es tu sobrino. Así que te despedimos con eso. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
decían no me iba a avivar. Somos parecidos, parecemos de la misma mamá. Mariposa manca, ala cortada. No sé cómo podemos arreglar. Para quedar a mano tenemos que trabajar para papá. El vuelto me lo voy a guardar. Así pagamos una máquina para escapar. Agua con crema no es vino, vio. La que siempre nos venía a cuidar no vino. Mejor nos cuidamos entre nosotros, mejor. Después guardamos todo en su lugar y listo. Todos nosotros y los demás, ¿cuántos somos? ¿Cómo nos podemos llamar? Tira plomo. Hagamos como si fuéramos otros. Juguemos que somos dueños de todo. Esta piedra es el trono. Hagamos que perdemos el sentido. Nadie nos representa, eso es un juego y está todo permitido. Ahora vos haces lo que yo digo. Después cambiamos. Yo soy una sirena y todo el mar es mío. Déjame seguir siendo, ¿qué te hice? ¿Qué te hago? Si no sos un esclavo, te dicen que sos un vago. Esto no es un robo, mano arriba, yo no soy ladrón, soy mago. La cuadra quedó sola, es un barrio liberado. La plaza es de Kevin, porque lo mataron. Si nadie es responsable, ¿de quién es el disparo? No hay ninguno detenido de todos los imputados. Narcos y políticos, todos entongados. Los caños en el parque están fríos y despintados. Vení para mi casa, yo no salgo, hoy me quedo. Yo no juego por jugar, estoy jugado. ¿Ahora qué podemos hacer? Pintar. Préstame colores para mezclar. Comprame burbujas de Navidad. Quiero espuma, quiero espuma, quiero espuma, quiero espuma, quiero espuma. Traeme el auto rojo y el celeste. La pista está rota, no me importa, puedo usar el coso este. Haceme chocolate como siempre. Con poquita azúcar y un pan con manteca y dulce de leche.